Vamos a rimar.
Rimar para ganar.
Ganar para triunfar.
Triunfar para obtener la gloria que deseamos y vencer sin más que hablar.
Hablar para mamar.
Vamos a rimar.
Mamar para rimar.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, vigésima octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Mamar para rimar.
No, le pido por favor.
¿Cómo están?
Ya basta, sí. Basta de rimas de momento.
Es año nuevo,
es año nuevo.
Sí,
totalmente, a prosperar y que la chingada. Nos vamos a proponer, como cada año, desear feliz año nuevo.
¿Hasta qué?
Hasta el cambio de temporada en febrero, allá por febrero.
Falta un ching.
Bueno, pero aprovecha porque hay gente que está...
A disfrutar.
Hay gente que se desactualiza.
Sí, claro.
Le ha pasado.
Hay que...
Pero es muy imponente verlos en vivo y en directo. Y
claro.
Dice, uy, Está desactualizado.
Sí. Güey, actualiza.
Una actualización te vendría chingona.
Sí, claro.
No sé, a lo mejor tú. Porque el que no está. El que está desactualizado no sabe, ¿no?
Entonces, no, claro.
Dice, uy, te falta una actualización, cabrón. Dice, déjame enchufo.
Sí, claro.
O cosas así. Pero bueno, actualícense porque estamos en el 2023.
Gente que espera también las actualizaciones. No le gustan las actualizaciones cuando son nuevas.
Sí.
Porque tiene miedo que tengan fallas. Pero
obviamente.
Bueno, a veces uno luego se olvida. ¿Entiende?
Sí.
Y queda desactualizado.
Sí. Algunos se resisten a la actualización porque conservadores, pues.
Claro.
Entonces dicen, no, estaba bien el Windows XP. Yo no voy a decir otra cosa. Pero bueno, así es la vida, señoras y señores. Vamos a presentar. Hoy es un día especial, realmente.
Ajá.
Todos los días son especiales.
Póngale.
Dirá alguno.
Es verdad.
Pero venimos con todo el groove, con todo el flow y con todo el monkey. Mitad de semana, no es cualquier mitad. Es la mitad de la primera semana del año. Espérense porque no lo presenté. Por lo tanto, chica, camine, vaya para allá, para donde están los cables. Sí, hoy es un día especial para ustedes.
Sí.
El día que le toca brillar.
Ajá.
El día que ustedes, arte, brilla. Bueno, estamos perdidos. Mi corete, creo que estamos perdidos. Pero bueno, llegó el famoso y tan temido, amigos y amigas, el famoso y tan temido miércoles de El Mico. Ahora es donde tiene que usted hacer. Gracias, Mico. Lo estoy. Porque así
tiene que presentar.
Totalmente.
Sí.
El miércoles tan temido del Mico. Sí, con ustedes el Mico. Ya está, Mico.
Ya está.
Luego lo voy a volver a presentar.
No, nosotros ya nos quedó todo lo que usted nos pidió que dijéramos, lo vamos a decir nosotros, no se preocupe.
No hay modo, no lo van a entender, no se entiende. Es un primate con un lenguaje muy reducido, tratando de comunicar cosas bastante complejas, Mico. Yo no lo entiendo. Respeto su rima. Espere, se va a poner, va a ser así un... quiere así un... No, tranquilo. El Micorete hoy es protagónico, hoy le toca a él, hoy es hip hop, hoy es rap, así que vamos a compartir música, hoy miércoles, el turno del Mico, entonces...
Tupac Ambition as a rider.
Uy, a pura jerga, iniciamos con un rapero nacido en New York. Sé que muchos se habrán preguntado con cuál va a empezar el Mico, cuál va a ser el elegido, usará de qué vertiente del hip hop vendrá esta inauguración de miércoles de hip hop y rap durante enero. Bueno, un rapero nacido en New York, asesinado en Las Vegas a los 25 años, realmente muy muy joven. En el año 1996. Por lo tanto, digo, el Micorete nos trae algo del siglo pasado. Muy bien, Micorete, haciéndose. Sí, muy bien, pero bueno.
Bueno, los que saben de rap, hip hop, y hasta los que no, pero les gustan todos los casos policiales. Ya saben de qué estamos hablando.
De Lassine Parrish Crooks, el chico negro de Harlem que se autonombraría Tupac Amaru Yacur, o Tupac, más conocido.
Tupac.
Algunos que lo escriben inclusive Dos Pac, ¿no? Como Tupac.
Sí.
Nosotros tenemos a nuestro amigo el Tupac, que es otro pez de Tarija.
Sí.
Pero con muchos fans alrededor del mundo, desde la década del 90 hasta nuestros tiempos. Alguien que irrumpió realmente. Un chico problemas, hay que decirlo, claro. Digo. Y uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, si no estamos exagerando. Porque, a ver, sobre todo porque puso en alto el rap combativo de denuncia a la precariedad, la injusticia, la violencia con la que se vivían en los barrios de las periferias de las grandes ciudades. No fue el primero y el único que lo hizo, pero sin duda irrumpió como... saltó a la fama mundial con toda esta temática.
Es que fue muy exitoso, güey.
Sí, sin
puso,
duda.
A brillar en los 90 ese rap pesado de gángster que hablaba de drogas, abusos policiales, falta de oportunidades y todo aquello que, bueno, que luego replicaron miles de raperos más, ¿no?
Gangster rap, ¿no? El famoso gangster rap que hablaba en tono, justamente dijimos, iniciamos el mismo título de la canción Ambitious as a Rider, habla de jergas, ¿no?
Claro.
Relacionadas con ciertos grupos. Y la temática, lo que tenía de novedoso también Tupac, era que le podía mostrar estas oscuridades de los barrios bajos y algunas cosas un poco más brillosas, poco más pop, un poco más como para irrumpir en el gran mercado.
Y que lo llevaron al éxito.
Así que
no,
totalmente.
Claro.
Esto no es la
mezcla de las dos cosas.
A huevo. Esto no es la biopic, ni mucho menos de Tupac. Así que no habrá detalles sobre las peleas internas de las distintas vertientes del rap, del hip hop, de la costa oeste, del hip hop de la costa este, ni de todos los casos policiales que lo tuvieron a Tupac como víctima y en otras como protagonista o victimario.
Totalmente.
Porque de la gente que recibía bala y bala disparaba. Tupac básicamente era un chico que había recibido una gran educación, muy leído, entrenado en escuela de arte, habiendo actuado hasta Shakespeare en sus años de preparatoria. Pero el barrio se lleva a donde vayas, dicen.
Y el Mico quería iniciar los miércoles de rimas rapeadas con un símbolo del tipo de rap que más le gusta a él.
Y el que más le gusta es este, porque usted es un gangsta, hay que decirlo, Mico, bueno... No, sí, se entiende, se comprende. Uno que marcó el camino que muchos que no tenían palabra ni espacio en la sociedad porque estaban en las esquinas, muy lejos de la tienda de instrumentos musicales o de las escuelas de arte, aunque hay que decirlo, repito, Tupac asistió a una escuela de arte.
Exacto.
Ya saben, las revoluciones antiburguesas siempre las inician un burgués, ¿no?
Sí.
Pero le dio palabra y pintó aldeas, pintó barriadas,
claro,
periferias. Ferias, cosas que ocurrían en esos lugares a las que nadie le prestaba atención o si no barrían debajo de la alfombra,
sí,
¿no? Esas cosas
claro,
que uno no quiere ver. Así que como en algún momento el punk rock
totalmente,
salió como para
claro.
denunciar algunas cuestiones de las periferias o algunas cuestiones que estaba sufriendo la juventud de aquel momento, con detalles que van dependiendo la banda, más políticos, menos políticas, más de protesta, menos de protesta, o antisistema, o como sea, en este caso también en la vertiente del hip hop denunciativa, podríamos decir, en ese sentido, y mostrando realidades de las periferias y los barrios bajos.
Sí,
así que aquí no estamos hablando de underground, ni mucho menos,
claro.
ni de un rebelde del sistema discográfico, ni de un misterioso artista. Tupac, tengas en cuenta, fue un mega éxito de venta, de venta de disco, de venta de tijir, de venta de todo lo que tocaba se convertía en oro, porque era un éxito absoluto, y uno de los raperos más exitosos de todos los tiempos.
Pues claro.
Porque algunos dicen, no, Tupac, te gusta Tupac. Estamos así como a la vanguardia de la nada.
Sí,
totalmente mainstream, pero con ese lugar oscuro.
Pero con la crítica, claro.
Obvio.
Sí que
y si una bala no lo liquidaba en Las Vegas, a los 25 años posiblemente estaría marcando los rumbos de la industria musical.
Seguramente.
Sin ningún lugar a dudas, sobre todo de los artistas afroamericanos.
Pues claro.
Y la canción elegida justamente para este miércoles de hip hop profundo y rudo es parte de uno de los 4 álbumes de estudios que tuvo Tupac en vida.
Un mega clásico, banda.
Sí.
Y no solo de Tupac, sino del género todo.
Sí, del género
sí
todo.
Sí.
Ambition as a Rider, del álbum Hell Is On Me, del 96. último, o sea, todos los ojos sobre mí. Esa paranoia de, sí que sí. De la periferia gangsteril.
A huevo, a huevo.
Del 96, justo del año, el año que fue ultimado. Último álbum de Tupac con vida y primer álbum doble de la historia del hip hop. No hubo antes un álbum doble, para que vean el nivel de éxito de este chavo, que además, si bien es de la costa este, desarrolló mucho en la costa oeste, en Los Ángeles, periferia de San Francisco, además. Y es muy interesante en el sentido que el álbum fue multipremiado, se considera una obra maestra del género y uno de los discos más exitosos en ventas, con su primer corte, California Love. Una rola que seguramente habrán escuchado en algún momento, sí, por más que no hayan cultivado el hip hop ni el rap. Ese sonidito pasado por el procesador de voz de California Love es muy, muy, sí, muy, muy. Por eso no eligió California Love usted, Mico. Muy bien, está bien. Rompió récords el corte ese. Y esta canción abre el disco 1 de ese disco doble, la elegida por el Mico, Ambition as a Rider. Básicamente elegida por el group, la letra no deja de ser una declaración de principios bastante primitiva de pandillero que repite una y otra vez los desafíos. De esto está colmadísimo todo el hip hop. Y todas.
Pero bueno, todos son.
Forma parte del género. Sí, o sea, las paranoias a las que estás sometido entre enemigos, policías, el barrio demarcado, la fama, las pandillas, el ser negro en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo lo imagino sin ningún lugar a duda a Tupac siendo un norte absoluto, un eje primordial y un faro en el movimiento Blacks Lives Matter, ¿no?
Sin duda.
Así que bueno, documentales que hablan de la vida de Tupac, creo que salen 2 o 3 por año si están de hueva, porque desde el 97, año después de la muerte, claro, es todo muy seductor, ¿no? Sí, o sea, una muerte trágica. Muy joven, o sea, ni siquiera entra al club de los 27 del rock, ¿no? O sea, 25 años, con una carrera muy dilatada, en el sentido de que le puso mucho, con muchos contactos con otros raperos, formando una especie de red musical autónoma en ese sentido, aunque dependiendo de las grandes discográficas. Muy exitoso, pero a la vez de muy exitoso, igual guardando esa parte combativa. En fin, pero desde el 97 hasta la fecha, creo que cada año 2 o 3 biopics o documentales o algo que lo tienen de protagonista o periféricamente, ya sea en su rol como actor, porque como actor también trabajó mucho, trabajó mucho como actor de cine, digo, en cuestión que a alguno le va a sonar extraño, pero le iba a decir en cine de negros, y el cine de negros no es que sea discriminatorio al decirlo, sino que es discriminatorio el hecho en sí. Cine para negros, hay música para negros, hay música para blancos, hay cine para blancos, y en determinados momentos hay artistas, como ocurrió con Prince en algún momento, con Michael Jackson, etcétera, que logran superar esa, esa cuestión de dedicado a un grupo. En este caso, puede ser también un grupo de género.
Pues
de grupos, bandas que saltan el género y dicen, pero eran metal, pero
de
pasaron
hecho, pasa
del metal.
Con el movimiento gay, con el.
Obviamente, bueno, un artista gay.
Claro.
Y en determinado momento se supera la comunidad. En sí, el conocimiento dentro de la comunidad para ser un artista, no sé, superador de eso.
Totalmente.
En este caso, Tupac, digo, porque alguno estará pensando, ¿y en qué película lo pudimos ver a Tupac?
Con una banda anda,
¿lo habrán?
¿No?
Obviamente,
sí,
obviamente.
Sí. Entonces, o sea, son géneros y
como que van rompiendo techos.
Una banda andar haciendo algo nuevo, ¿no?
Obviamente.
No, una banda andar haciendo algo antiguo, porque eso ya sería otro andar, digamos. Ajá.
Pero bueno, para que se tengan en cuenta,
algo nuevo que está pasando para un grupo que lo consume, un grupo muy
reducido
de gente, y que de repente logra pasar eso.
Sí, logra saltarse la barda. Spike Lee, digo, hay directores específicos. En algún momento en la entrega de los Oscars, no recuerdo hace cuántos años atrás, pero estuvo aquel debate de cómo que el cine de negros, entre comillas, no estaba reflejado en lo que eran los premios de la industria cinematográfica, teniendo
teniendo mucho que decir, mucho que hacer, claro. Y mucho que producir y que, ajá, no se había reflejado. Bueno, dentro de esas producciones hay un chingo de películas donde Tupac trabaja.
Sí que sí.
Aparece a veces periféricamente, a, ajá, veces haciendo de él, a veces haciendo un personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su carrera como actor también.
Muy joven,
lo,
todo,
muy joven.
No manches,
lo puso ahí, como una. Primero, como un referente absoluto de la negritud en los Estados, ajá, Unidos de Norteamérica, y luego ya superando eso, como decíamos, con un éxito descomunal. Y a la industria le da en el culo cuando se le muere muy joven alguien, que es una mina de oro, ¿no? Entonces se ponen así realmente, sí, como sí, diciendo, bueno, de algún modo hay que resucitarlo.
Sí que sí.
Pero bueno, así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Cristóbal con Frente Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Muy bien, dice? Capitán Vinilo, ahí estamos.
Todo
perfectamente.
Perfecto. Sí, ¿le gustó?
Con todo el grupo, muy bonito su casco.
Sí. Que
no vamos a decir más nada,
no,
al respecto, ajá, una belleza de casco totalmente.
Sí.
Veo que uno tiene así como ciertas cuestiones que al rapeo no se acerca.
No, claro,
hay bandas que han mezclado estas cosas con diferentes suertes.
Indiscutibles.
Sí,
este
no,
es uno,
obviamente,
claro,
obviamente.
Sí,
hay,
sí,
hay personajes del mundo de la música,
sí,
que,
no,
como
manches,
decíamos, han superado ciertos escalones. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, si lo puede bailar.
¡Oh, Mudita!
No tiene ningún problema.
Ningún problema. Sí, sí, sí.
Sí, sí, claro, sí, que sí.
Sí, se movía la cabecita.
Sí que sí.
Veo que la musiquilla es muy pegadilla,
bueno,
debajo,
claro,
es como,
claro,
un loop permanente. Hay,
sí,
un loop que se va
que
repitiendo,
no cambia,
para que,
sí,
que no,
claro,
cambia, para que uno pueda entrarle a la rima.
Ajá.
Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, ahora sí, Mico, este.
Con alfombra roja.
Claro que sí. Muchas
nos
gracias,
gustó, Mico, estuvo
gustó,
bien.
Sí que sí. Usted decía resucitarlo y lo resucitaron, en,
sí,
el siglo XXI.
En el siglo
XXI.
Volvió,
no,
volvió.
En forma de fichas.
Claro,
sí, o en forma de holograma, mejor dicho.
¿Qué onda con eso que quisieron hacer? Bueno,
sí,
que quisieron hacer con lo de los. A mí me dan.
Impactante,
sí,
digamos, ¿no?
Es muy impactante porque,
sí,
es como, bueno, vamos a prescindir de ti.
Claro.
Vale verga que esté muerto o como estés.
Sí, bueno,
igual,
sí,
te vamos a hacer chambear.
A
o sea, vas a seguir dando,
póngale,
dinero, vas a seguir,
sí,
generando dinero. Esto fue en un caso especial, ¿no?
Esto fue en un Coachella, en un cierre de un Coachella, que estuvo Snoop Dogg y Dr. Dre.
Ah, Dr. Dre, el de los Beats.
Claro.
El famoso, el de los
sí,
auriculares,
sí, sí,
audífonos,
exacto,
como le digan Beats.
Ajá.
Que yo creo.
Ya esto lo vendió, sí, lo vendió.
Esto es una información así que,
sí,
no se la puedo afirmar, pero me parece que sí, que ya no pertenecen,
sí,
a él.
No, no,
que
no,
ya
no
los vendió.
Sí que sí.
Auífonos, auriculares que mienten graves.
Un
hay
chingo,
que decirlo.
Pero bueno,
y
está
bueno,
bien a la vez. Sí,
a la vez,
sí,
está bien porque yo,
o sea,
creo.
Digamos que es muy difícil, salvo línea hiperprofesional y que se aclara de que no miente el sonido,
sí,
todos.
No, pero está bien.
El hi-fi super definition mienten.
No fue crítica, fue
claro,
porque
claro,
como que Dr. Dre,
sí,
se diseñó sus propios auriculares
para
que le suenen,
suenen
esos sub-low a los que nos tiene acostumbrados justamente,
claro,
el hip hop y demás. Así que son ideales para eso.
Sí,
carísimos,
sí,
por cierto.
Sí,
en su momento era como, qué, ajá, cool, tienes,
no sé,
dos.
Ahorita,
son como una B,
sí,
el símbolo. No sé si,
ajá,
ahora bajaron costos habiendo vendido la empresa,
ajá,
pero.
Sí, se pusieron, sí, bien fresones, obviamente.
Obviamente.
Chicaros,
obviamente.
Así que. Bueno, y ahí tuvimos a Tupac.
A Tupac, lo tuvimos en
junto
forma.
Junto a
de
ellos dos en el escenario, o sea, los tres,
sí,
en el escenario.
Ya siglo XXI
en holograma, sí.
Siglo XXI.
Ajá.
Ajá.
Sí.
Bueno.
No recuerdo bien el año de.
Bueno, no importa, pero digo, ya acá en el tiempo con Dr. Dre.
Sí que
Dr.
Sí.
Dre, un amigo. Un amigo íntimo, podríamos
2012.
Decir, aferrado, un amigo del corazón,
claro,
y de la vida,
claro, claro,
y, de,
claro,
y de la música,
sí que sí,
de Tupac, hicieron carrera juntos,
ajá,
y también Snoop Dogg, ¿no? O
sí,
sea,
claro,
con todo derecho lo subieron en forma de holograma al,
exacto,
escenario.
Sí, a huevo, claro que sí.
Pero
al principio uno empezaron como a decir, no, y ahorita van a estar todos en forma de holograma. Y que,
sí, yo.
Pero no pasó.
No pasó.
¿Pasó qué? ¿Con Michael?
Pasó con Michael.
Bueno, el holograma de Tupac fue, uh-huh, reutilizado varias veces, ¿eh?
Sí, y bueno,
luego,
que una vez
para
que.
Para marcas, para esto, sí.
Una
huevo,
vez
huevo,
que se lo programé, güey.
Sí,
o
sí,
sea,
hagamos más.
El de Michael,
sí,
creo que también lo han usado,
sí,
en,
¿no?,
varias apariciones,
ajá,
y cosas así.
Bueno, y después
así
tenemos artistas ya directamente que nacieron de digamos, de inteligencia artificial.
Ah, no,
y que
pensé
son
que...
un holograma directamente.
Ah, sí, sí. Bueno, sí, no, sí. No,
pensé. Pero bueno, que... eso no es tema de hoy.
Pensé que era como una crítica, que iba a decir, no sé, Mariah Carey,
claro,
o algo que sea.
También.
Justin Bieber
pasar,
es un holograma. Sí. Dice, Justin Bieber no existe, cabrón, ese es un pinche holograma, la verga. Sí, no. Bueno, sí, estoy recordando muchas cosas. Japón fue así como vanguardia, claro, en sí, eso, claro, de. Sí, claro. Alguno estará pensando en los famosos dibujos animados de nuestro querido amigo, ¿no?
Ajá, de gorilas.
De gorilas.
Sí, 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 claro.
Pero el lagarto está hablando de otra cosa.
Otro.
O sea, no pantalla y dibujos, sino hologramas.
Claro. Sí,
o sea,
huevo,
monas
huevo.
Chinas bailando,
sí,
todo el
sí,
pedo, sí, sí, cantando.
Totalmente.
Y que en un momento yo me asusté con eso.
Y
yo dije, ay, sí, va a ser así el pedo. O sea, nos van a. Ya bastante que nos inventan artistas, digo, ya los van a inventar directamente.
De cero.
No van a envejecer, o sea, es un pedo genial.
Huevo.
O sea, es BTS
pero
sin tener
no es lo
que
mismo.
Hacer
todavía
el servicio
no
militar.
Claro,
es buenísimo.
Sí,
o sea, ya los tenemos para pa siempre. Bueno, una cosa fabulosa.
Sí.
Todavía,
no
aparentemente, el ser humano mira, disfruta, pero
póngale.
No es lo mismo.
Sí que sí.
Aunque
algunos se
los
vean muy programados,
bueno,
y sean muy exitosos,
otro,
todavía uno está esperando a ver si se chingan.
Todavía el calor humano... Calor humano.
Sí que sí.
Además está comprobado eso científicamente, o sea, un video donde hay humanos, a nosotros los humanos tiende a mirarlo.
Sí, güey,
cuando hay cuando hay humano de por medio, tan humano, yo humano,
es impresionante,
digo,
pero así
uno
funciona.
Le atrae más porque
así
no
funciona.
Sé, es gregario,
sí,
es así
sí.
El pedo, pero si me pone un holograma, es un holograma.
Ajá.
¿Usted es un holograma, Mico? ¿Usted? No, obviamente, mire lo que le está por estallar el culo. Si es un holograma, le vamos a pedir a los programadores, por favor, que paren de programar. En estos momentos, bájenle. Señoras y señores, en el programa de hoy, muy, muy bueno, Mico, lo felicito.
Gracias,
realmente.
Mico, sí.
En el programa de hoy cruzamos la frontera, nos topamos con historias de crímenes, brincamos de pueblo en pueblo, vemos cómo hay quienes arreglan todo a plomazos y soñamos rudo y parejo. Miércoles de ambiciones, siguiendo la rima del Chupac para brincar mano arriba y marcando territorio. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Con sombrero blanco, pantalones ajustados y la camisa desabrochada, llega Landro desde Tijuana.
¿Cómo está, Landro?
Y mascando un pasto de costado,
sí que sí.
Dice, hoy les voy a contar de cómo mi abuelo, en realidad el abuelo de mi tía, atrapó a un asesino serial americano en México en los años 50.
¡Ah, no mames!
¡Wow! No mames, historia impactante.
Chale,
realmente.
Sí,
bueno,
sí.
Qué mundo tan pequeño parece.
Póngale.
Ser donde por algo en el norte se aplica tanto el pariente, ¿no?
Claro.
Bueno, el asesino de la frontera, vamos a titular esto porque tiene una historia de un lado y del otro de la frontera,
pues
de
claro,
México,
sí,
de los
sí.
Estados Unidos. Landro dice, bueno, con una de esas historias que te llevan a pensar que el mundo es muy, pero muy pequeño, en 2020, Beso Fantasma y yo recorrimos la Baja completa. Baja California,
sí,
estamos
sí.
hablando, un estado mexicano, Baja California y Baja California Sur, y la recorrieron completa y nosotros fuimos testigos de
sí,
eso, porque
sí,
realmente
claro.
se han comunicado desde diferentes puntos, hay historias muy interesantes en un territorio bastante vacío.
A huevo.
¿A qué nos referimos con esto? Que hay poblados,
sí, claro,
pueblos
claro.
pequeños,
sí, sí,
hay
sí,
perdidos
sí, sí.
En un vasto territorio donde la naturaleza todavía gobierna.
Sí,
usted
sí,
si
sí.
vive en el centro, no sé, de Mexicali o de Tijuana mismo, dirá, ¿qué pinche naturaleza gobierna? ¿Dónde, pariente? No, sí, bueno, pero uno se aleja
sí,
y
sí,
no
sí,
nos
sí.
dejará mentir tanto el Landro como Beso Fantasma, que hay de todo, porque
porque hay costa, hay así, desiertos y demás. Bueno, sí, sí. Un trayecto redondo de unos 3.400 kilómetros aproximadamente y 45 horas al volante, que nos llevó por las dos bajas desde Tijuana hasta Los Cabos.
¡Qué chingón!
Bien, Los Cabos bien al sur, claro, ahí del estado. Sí. Bueno, al llegar a Baja California Sur, se encuentra algunas horas después de su división, el pueblo de Santa Rosalía, un pueblo minero de mediados de los 1800, con una alta influencia francesa, donde hay una iglesia de metal diseñada por Alexandre Gustave Eiffel, ¿no?
Sí, sí,
el
claro.
de la Torre Eiffel, el del Palacio de Hierro, allá en Orizaba, Veracruz. Bueno,
y el de tantos.
Y el de tantos, sí, ¿no? Sí, sí, donde sí, no sí. hay un puente de Eiffel, donde.
Creo que los vendía prefabricados.
Los vendía prefabricados. Vendía, en realidad lo que vendía era el plano,
claro,
¿no?
Claro,
entonces, ahí estaba. Y el tipo de construcción. Como hoy las empresas, cuando uno quiere colocar, no sé, un pollo campero, y viene y le colocan todo, y dice, bueno, la fórmula, esto, lo otro y lo demás allá. Bueno, este fue del prototipo de iglesia preensamblada. Aquí lo explica Landro. Un tipo de iglesia preensamblada para expediciones misioneras.
Claro.
Era hoy el producto que lanza Eiffel al mercado es iglesias prefabricadas para expediciones misioneras.
Perfecto.
No se haga bolas con que no sé qué material va a haber en el territorio que voy a evangelizar. Simplemente vaya con esto. Hasta el día de hoy sigue en servicio esa iglesia. Bueno, esto habla muy bien de los productos Eiffel, ¿no?
Muy
porque
bien,
sigue en servicio la Torre Eiffel, sigue en servicio todo, ¿no? Bueno, esta además fue la segunda ciudad de México en tener luz eléctrica.
Ah, mire.
Este dato es importantísimo porque este pueblo está bastante alejado del centro de México.
Ajá.
Bueno, hoy en día, para llegar, hay pocas vías de acceso y puede ser, por mar, recorriendo el Golfo de California desde Sonora o Sinaloa, o manejando, conduciendo en carretera desde Tijuana y recorrer 1000 kilómetros o ir desde La Paz 550 kilómetros. De hecho, manejando desde Tijuana existe un tramo de 300 kilómetros, que no es poco, donde no existen servicios. Si te quedas, te quedas. Y un coyote se asoma y hace y ahí están los cactos y no mucho más que eso. Y cráneos de vacas o de algún animalito por ahí. Bueno, pues bien, durante nuestra estadía en Rosalía, fuimos por una nieve a un pequeño local de un edificio grande y viejo en el centro de la ciudad. Al lado del puesto de nieve había una placa conmemorativa. Beso se fue a leerla y narra lo siguiente. Qué bien Beso.
Bien.
Qué bien Beso Fantasma. Me mama la gente que va turisteando y lee las placas, lee los anuncios, lee. Porque luego uno no se entera nada.
Totalmente.
Dice, en ese edificio que estuvimos, no sé, pasó algo importantísimo a la verga.
Sí, claro.
Y además, agradecemos.
Porque después está el otro turista que va desesperadamente tomando fotos y quizás ni sabe dónde se
obviamente
está tomando una fotografía, ¿no?
Está arruinando.
Eso hay mucho.
Está arruinando el paisaje.
Póngale.
No, más allá de todo eso, es una recomendación, no una recomendación, un agradecimiento en realidad para todas las alcaldías de pueblos y demás. Porque no es muy común en el tiempo que se marcasen esos lugares medianamente históricos.
Ahorita quizás se está
ahorita
usando
mucho más.
Claro,
ahorita mucho más por
pero,
el turismo,
pero antes
justamente.
No.
Pero antes cuando valía pito y había lugares a donde el turismo no era muy asiduo, simplemente
decía, placas y todo.
Aquí murió no sé quién, aquí fue la batalla de no sé qué pedo.
Sí.
Pero inclusive les estamos diciendo, o sea, en Europa,
que
tiene turismo de que el mundo es mundo. Y había lugares o espacios donde no estaba nomenclado mucho el pedo y donde tampoco se tenía mucho cuidado sobre la historia, ¿no?
Así
se reformaban cosas, o sea, no hay un oxo sobre el panteón, pero porque alguno tuvo poco de raciocinio y dijo, cuidemos un poco el pedo acá, la historia sí vale. Así que Beso se fue a leer la placa ahí en Santa Rosalía y dije bien Santa Rosalía o me inventé. Sí, no, ninguna santa, olvide. Rosalía,
sí
se ve que
Sí.
Se ve que,
es que aquí
no
vio
pasar.
Generalmente aplicaban santa.
En la baja, bueno, en la baja sí, pero sí, había que ser, claro, santa ahí. Claro, claro. No, bueno, estábamos en Rosalía y entonces se fue a leerla y narraba lo siguiente.
En este hotel, el jefe de la policía local, señor Luis Parra, arrestó al fugitivo buscado intensamente por la policía de los Estados Unidos de Norteamérica, acusado de 11 asesinatos cometidos en los estados de Luisiana, Texas y Nuevo México.
Ah, chale.
Santa Rosalía. Era santa, güey. Era santa. Era al final, santa, sí. Santa, sí. No, de confianza le dijimos Rosalía, perdón, pero nos parecía que era poco para una ciudad, ¿no? Sí, un pueblo. Sí. Así que sí, Santa Rosalía, Baja California, año de 1950. Uah. Eso rezaba la placa, sí, y decía ahí debajo. Nos quedamos pensando cómo chingados había llegado ahí un fugitivo en aquellos años. Ajá. Y nos pusimos a buscar en internet. Aquí hacemos una pausa porque uno que ha andado un poco por la vida,
sí,
reconoce que hay lugares donde dices, aquí te pierdes y te pierdes.
Sí, claro.
O sea, aquí no hay forma que te encuentren. Aquí no hay forma que
se encuentres.
Ahorita.
Imagínate antes.
1950. O sea, no antes, o sea, 1950. ¿Quién quiere que le diga? No, absolutamente nadie.
No.
Creo que hay
una
lugares
mala
donde
suerte.
Yo escondo algo aquí y no lo encuentro ni yo.
Sí,
o sea,
abuelo,
que obviamente. Así que estamos en Santa Rosalía, Baja California, año 1950, pensando, sentados en una roca ahí junto a un cactus cerca de la carretera para seguir viaje, cómo había llegado un fugitivo, un asesino, un culpable de 11 homicidios en aquellos años, y buscamos en la internet.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y, apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Y la historia va más o menos así. Y todos están prestando atención diciendo,
sí,
pero la historia no empezó y hace un chingo. No, pero ahora la historia
la nueva,
dentro de
sí,
la historia. Por ahora teníamos la historia del Landro y de Beso Fantasma puebleando, como
sí
dicen,
sí,
por la Baja California. Y ahí aparecía esa placa que decía justamente del asesino en este hotel. El jefe de la policía local, el señor Luis Parra, arrestó al fugitivo buscado intensamente por la policía de los Estados Unidos, acusado de 11 asesinatos cometidos en los estados de Luisiana, Texas y Nuevo México. Santa Rosalía, Baja California, año 1950. Y la historia va más o menos así. William Cook tuvo una adolescencia problemática.
Ajá.
A los 17 años realizó un asalto en un con un bat de béisbol como arma que lo llevó a prisión hasta los 21 años.
Sí que sí.
Al salir se reencuentra con su padre diciéndole, me voy a dedicar a vivir por las armas y la vagancia. Y de ahí emprendió su vida de trotamundos.
Ajá.
Y obviamente de problemas.
Claro, sí.
Después de algunos trabajos ocasionales llega a El Paso, Texas.
Ajá.
Ahí nomás enfrente de Ciudad Juárez.
Claro que sí.
Bueno, donde consigue un revólver.
Ajá.
Qué raro, es extraño. En Texas,
póngale,
conseguir un arma.
Sí.
Señores, ¿de qué estamos hablando? Bueno, consigue un revólver.
Sí.
Sí, y ahí realiza un secuestro y el robo de un vehículo.
Ah, chale.
Durante su travesía se queda sin gasolina, pide un aventón donde una familia lo recoge y este termina asesinándolos y arrojando sus cuerpos a una mina.
No mames.
A todos.
Sí.
No perdonó a nadie.
A nadie.
Muy gentil, la familia muy solidaria. Los pasó a todos por las armas.
Chale.
Y los metió adentro de una mina. De ahí continuó moviéndose y cometiendo crímenes hasta que la cacería por su paradero lo lleva a viajar a México.
Ajá.
Era muy común en esas épocas y en estas cruzamos la frontera y
a
matanga,
claro,
ya nos estamos buscando.
Sí que sí.
Ahí, bueno, luego rentamos algo, no sé, cerca del lago de Chapala, nos aficamos como buen gringo, buen pedo que soy, y vaya uno
ya
a saber cuánto asesino sería andando vueltas por ahí, totalmente jubilado y retirado de las y así. Pero bueno, la cuestión es que él cruza frontera, ¿no? Entonces se lleva, viaja a México con otro carro robado, porque obviamente, y dos personas secuestradas.
No manches.
O sea, el vato este, Cook, este William Cook o Billy Cook, llegó hasta el pueblo de Santa Rosalía
con sus dos víctimas, los dos secuestrados, donde estuvo algunos días. Las noticias, imaginen un pueblo, un pueblo, ¿no? O sea, no mucho, todos nos conocemos.
Sí. Pues claro.
Un vato que llega, un gringo que llega en un carro con otras dos personas, levanta.
Llama un poco la atención.
Llama la atención, queremos saber de dónde viene, por qué trae un bat de béisbol, por qué trae un arma, por qué, o sea, estamos casi en tiempo de cowboys, ¿no? Así que, bueno, William Cook aparece con sus dos víctimas en Santa Rosalía, donde estuvo algunos días. Las noticias ya habían llegado al pueblo ante toda imposibilidad. El jefe de la policía lo reconoce en el hotel al ver una parte de que su arma asomaba en las ropas.
Ah, claro.
Y si del lado gringo a lo mejor estará muy común, en Texas no hubiera llamado la atención, bueno, en Santa Rosalía al jefe de la policía de ahí sí le despertó. Sin perderle la pista, da informe a la policía de los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, aquí hay un gringo que habla como gringo, parece gringo y se ve gringo.
Sí que sí.
Y viene con dos personas más, gringos ellos también, en un carro tal y tal, y le vi un arma, what the fuck, le dijo. No, bueno, y envió por aire rápidamente a Estados Unidos elementos para lograr su arresto.
Ajá.
Porque checó ahí, en computadora, porque hablando de 1950, pero dice, esto da con las señas de este Billy Cook que venimos persiguiendo.
Desde hace un chingo.
Claro, en esos días Billy Cook va a acometer con los dos secuestrados y ante la amenaza de fuga a que cometiera otro asesinato.
No.
Luis Parra entra solo por él, logrando desarmarlo y arrestarlo. Oh. Así de fácil. Ingresó ahí donde estaba, en el hotel. Billy Cook fue entregado al FBI en la ciudad de Tijuana.
Ajá.
Y Luis Parra recibió una placa policial internacional, así como de la Interpol, que además le permitía entrar a los Estados Unidos cuando quisiera, por sus huevos y como quisiera. Billy recibió una condena de 300 años de prisión y después fue ratificada, por la que el 12 de diciembre de 1952 en chinga fue ejecutado en la cámara de gas en la prisión de San Quintín en Estados Unidos.
Claro.
¿No?
Se había cargado a 11, ¿no?
Se había cargado a 11, sí, pero sí generalmente vio cómo son los juicios.
Sí, claro.
Va,
claro.
Que testigo, que la chingada.
Antes,
en este caso,
un poco más rápido, ¿no?
Sí, antes, en dos años lo apresaron, aparecieron los testigos, apareció todo.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahí vas, y el 12 de diciembre del 52 fue ejecutado en la cámara de gas, era el método que se utilizaba en ese momento en San Quintín. Bueno, de esto además se hizo una película llamada The Hitchhiker, siendo dirigida por Ida Lupino, la que la llevó a ser la primera directora de un film noir, género basado en el crimen y el drama, durante la década del 50.
Sí que sí.
Bueno, después del viaje por la Baja, a veces recordábamos toda esa hazaña y nos preguntábamos con Beso Fantasma, Landro al volante, o Beso Fantasma así hablando mientras iban en viaje, ¿cómo pudo haber sucedido todo eso? ¿Cómo un policía mexicano entró por las propias, dijo, momento, usted me parece que aquí, todos
no
contra
por
la
propia,
pared.
Pero,
bueno,
sí,
no,
sí,
pero entró.
Ya sabía quién era, digamos.
Ya, sabía quién era. Pero digo, simplemente lo desarmó, el FBI llegó, se lo llevaron, todo. Y platicábamos sobre el difícil acceso al pueblo.
Ajá.
Realmente no fue difícil para nosotros en el 2020, o sea, 1950, llegaron con en globo aerostático. Y a veces leíamos artículos sobre esto, uno se lo plantea mucho también, porque cuando ando por esos caminos del Niño Elefante, pasado a tiempo, no sé con qué vehículo andaba este Cook, pero seguramente
era,
se la aventó con un Forte, con un Forá, con un Chevrolet del 49, y dices,
los tiempos eran otros también.
Se te calentaba el culo cañón en esos tiempos por esas rutas ni remarcadas.
Pero seguramente no la hizo toda de una.
No, obvio, pero digo, no había GPS.
No, güey.
Y tú dices, aquí no me pueden encontrar.
¿A dónde llego?
Y con dos secuestrados,
que
a veces se le pueden poner fastidioso. Vio cómo es el secuestrado. El secuestrado de pronto que le tiene hambre, que le tiene, ganas de orinar y chingada madre. Así que bueno, uno viaja en el tiempo de esa manera y dice, ay, ¿cómo la habrán hecho? A nosotros, por ejemplo, nos impactó un chingo Señor Lagartija, no me diga que no, cuando vimos la nave espacial con la que se llegó a la luna.
No mames,
tú dices, yo ahí no me subo, pero ni para ir de acá a Ensenada, Baja California. California. Y estos güeyes se fueron a la luna.
Sí que sí.
O sea, no había como...
No, no
para alguien un poco inquieto. Yo no. el primer registro, cuando o sea, te anotas no se... para astronauta,
sí.
¿Tienes claustrofobia? Bueno. Si lo dudas dos segundos, no, güey, no es para ti.
No, no, porque lo único que habían eran esos,
o sea,
esos pinche asientos.
En un pinche asiento a la luna, sí, es así el pedo. Y cuando lo ves en vivo y en directo, pues te lo pueden contar, lo puedes escuchar en un podcast y decir, bueno, está bien, qué pedo.
Sí,
cuando lo ves,
no, dices, no mames, güey.
Es una pinche lata, en serio, es una pinche lata, cabrón, esto, bueno, y así. O cuando ves un carro de los de Fórmula 1 de la década del 50, del 60, huevos para subirse a esto y andar a... Entonces, pero no andaban a 200 kilómetros la hora, andaban a ciento y tantos. Ciento y tanto, ahí te vibra hasta el orto, cabrón. Pero bueno... Más allá de todo eso, platicábamos sobre el difícil acceso al pueblo y todo, y a veces leíamos artículos sobre el acontecido. Existe incluso la cobertura de la revista Life de ese acontecimiento, de cuando fue apresado. Y pues, bien, regresamos al presente. Y este fin de semana, por el fin de semana que les estoy contando esto, Beso y yo estuvimos en Las Vegas, en la casa de mi papá. Y llegamos de visita, mis tíos, en el convivio Beso se puso a platicar con mi tía sobre ese viaje reciente a La Paz, Baja California, ya estaba platicando por otro lado, y en eso Beso comienza a darme palmadas en la pierna, así de, Landro, Landro, escucha esto, a ver, Landro. Y yo dije, bueno, a ver, ¿recuerdas la placa que vimos en el hotel de Santa Rosalía? Sí, por Luis Parra, es el abuelo de tu tía. ¡No mames, güey! Y así dejé la conversación con mi papá, le dije, jefecito, disculpe, pero aquí estamos con algo realmente importante, ya que no me importaba lo que me estuviera diciendo, y comencé a escuchar a la tía que nos platicaba de Luis Parra y nos mostraba fotos de la placa de Policía Internacional que pudo ver en la casa de uno de los familiares en La Paz. Quedamos sorprendidos como algo que por casualidad encontraste en un poblado alejadísimo que ni fuiste a buscar, muy lejos de la ciudad donde resides, puede tener un vínculo tan cercano. Las distancias y todo lo que recorrió Billy Cook para ser atrapado en un pueblo en medio de la nada, y cómo la historia está ahí siempre, y a veces tenemos a alguien cercano que nos la puede contar. Raza, de aquí me despido, les dejo unas buenas fotografías que ilustran todo esto. Saludos a todos, la resistencia existe, dice Landro de Tijuana. Un abrazo grande para Landro y un abrazo particular para Beso Fantasma.
Claro que sí.
Y a lo mejor si no se acercaba a esa placa conmemorativa del lugar y del arresto, no nos enterábamos de nada. Señoras y señores, llega Killing Dudain de Culiacán, Sinaloa, México.
¿Cómo está Killing Dudain?
Bueno, hay una historia que yo les quiero contar también a puro norte, que se dio en el cine de Angostura, que vale la pena recordar. Las cosas allí iban de la siguiente forma. El dueño del cine, Richard, que era su nombre artístico, se vestía de charro todos los días para abrir su cine.
Ah, qué chingón.
Se vestía de charro y abría su cine. Sí, perfecto. Pero su pistola era una escuadra. Recuerdo que al principio no había butacas y la gente llevaba su propia silla de su casa y se ubicaba ahí o en un cajón o donde fuera para las jornadas cinéfilas, ¿no? O alguna parte de una cobija para la montura, eran utilizadas también para ver las películas. Estamos hablando de un pueblo de tipo Santa Rosalía. Bueno, era muy normal ver gente tirada viendo la película en el cine así, de vaqueros, de diferentes ranchos, competían a ver qué grupo había copado el cine. ¿No? ¿Entiendes?
Claro,
como si,
sí.
No sé, en Jalisco me sale, no, están los de Santana. ¡Oh, la verga! ¿Y cuándo nos toca los de San Felipe? No sé, ya coparon ellos, ¿no?
Chale.
Así que esta la van a ver ellos.
Sí.
Y así, bueno, siempre se abarrotaba y se quedaba gente afuera. No importaba cuál fuera la película, la gente iba por compartir, por el evento, ¿no? Entonces, veía desde los techos laterales, no estaba techado, no había aire acondicionado, 80s y principios de los 90s, así que la gente por donde se asomaba veía, cobraban la entrada, pero era casi simbólico. Bueno, había balcones, demás lugares donde se pudiera. El león de la Metro Golden Mayer salió a dar su fastuoso rugido, al que, bueno, el conocido caporal de uno de los ranchos más grandes del municipio se levantó, no era otro que Ramón Corona, un tipo enorme que escupía cada 5 segundos y que se tocaba los huevos. Chale. Y que era mastodonte, sí, realmente. Y si hubiese sido cualquier otro, bueno, lo abuchaba. Ajá. Pero a este hombre se lo respetaba.
Claro, claro, claro.
Sí, y bueno, y todo se hizo absoluto silencio. Alguien le preguntó, ¿a dónde vas, Ramón? Sí, ya va a empezar la película, Ramón.
Sí.
Bueno, graznando, el hombre rezongó y dice, voy a matar a este pinche Richard, hijo de la chingada, esa película, ya la vi. Había visto nada más el león, no, que le aparecen todas las, claro, de la metro.
Sí, sí.
Bueno, lo que continúa es una anécdota que también no me hicieron recordar, pero sigue siendo contada en aquella tierra del noroeste de mi México. Ramón Corona vació su viejo revólver de la revolución a un costado de Richard. 5 balas de bajo calibre apenas atravesaron la piel del flacucho charro, pero este sacó su escuadra y Ramón con un solo tiro voló a media calle. Dicen que Richard dijo, la película cambia cada semana. Yo no te digo cuándo cambiar las vacas, hijo de tu pinche madre. Y así se arreglaban las cosas.
Sí que sé,
bueno, sin más me despido. Yo les contaré otros recuerdos. Envío cacahuates para las focas. Y bueno, y felicito al Mico porque estuvo muy chido la elección de hoy. Abrazos, dice el Killing Dude Dane de Culiacán, Sinaloa,
abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes ya Hikari de Jalapa.
¿Cómo estás, Hikari?
Hola, Name, lo soñé, lo soñé.
Feliz año.
Sí, les quiero contar un sueño. Feliz año para mi momio, feliz año para todos. Pero les quiero contar un sueño que tuve. Estábamos en un gran cine.
Ajá.
Llenísimo de banda desintegrada. Oh. Como el que acaba de contar el Kiri Dudain, pero con asientos. Bueno, y de todos los rincones del mundo mundial había gente y estábamos por ver la película de En caso de que el mundo se desintegre. Lo mejor es que era como un documental de la historia de todo desde que empezó, En caso de que el mundo se desintegre, el desarrollo, la chingada. Bueno, yo súper emocionada, todo, y nos quedamos hasta los créditos porque ahí es cuando salían los nickname
ajá,
de quienes salían en la película.
Ajá.
Y yo, y el chaqueta, claro, me dijo, nos quedamos. ¿Por
sé
qué? Porque
sé,
a ver si salimos,
a
o
ver,
no salimos.
Sí, abuelo.
Obviamente no recuerdo imágenes de la peli, no recuerdo absolutamente nada, solo recuerdo los aplausos desmedidos de la banda. La neta estaba tan emocionada, me desperté, estuvo bien chido. Hagan la película. Chaquetas y yo ya estamos súper emocionados por ir a ver la película. Ahora,
sí,
¿cómo le
claro,
hacemos?
Claro,
y bueno, hay que... Sí, sí, vamos a pedir fondos a la Metro Golden Mayer.
Sí, sí,
un
sí,
beso grande para Hikari de Jalapa, Veracruz, México.
Un beso.
Llega Fer Coronel de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está Fer Coronel?
Bueno, ¿cómo están?
Güey.
Espero estén de lo más chingón,
sí,
realmente,
claro,
todos los tripulantes de nada, María Tijuana y más allá. Yo les quiero platicar que hace poco empecé a escuchar las pinches radionovelas o radioseries, como le dicen los pendejos del Spotify. Bueno, y esas que están a medio... de muy de moda en otros aspectos, ¿no? Bueno, no pude evitar recordar cuando era morrito,
sí que sí,
y dormía con mi papá. Él tenía esa chingona tradición de poner un radio en sonido muy bajo y, ajá, dormirse en putiza dejando esa madre sonando.
Sí, claro, sonando todo el tiempo, toda la noche.
Eso es muy de un ambiente muy familiar,
claro,
¿eh?
Claro,
todos,
claro,
hemos tenido, y si no, mereceríamos tener,
sí, claro,
algún familiar que dormitaba con la,
ajá,
radio. En muchos casos, cuando querías apagar la radio, aplicaban esa misma de la, luego la televisión, ¿no?
Sí, claro.
Es que estoy escuchando, estoy escuchando, o sea, no ves,
sí,
que estoy escuchando. Y sí, obviamente servía para entrar en sueño, ¿no?
Pues claro.
Así que bueno, Fer Coronel recuerda todas esas, ajá, etapas. Muchas veces cuando, no, inclusive de chamacos, no sé si es el caso de Fer, pero obligaron a dormir la siesta, ¿no?
Claro.
Entonces ya ponían la radio, venían,
ajá,
claro. Los mayores habían almorzado o venían de la chamba para cortar el día al medio y dormían plácidamente. Y uno sentía que estaba perdiendo un chingo de tiempo,
sí,
¿no?
Sí, a huevo.
Y entonces se quedaba ahí medio escuchando la radio, medio obligado a dormir la siesta o como sea. Bueno, como eso de las 12 de la noche, en este caso no es siesta,
sí,
sino la nocturnidad absoluta, empezaban a pasar a Tres Patines, ya sabrán, amigos, todo en silencio,
sí, claro,
y yo aguantando la risa para no despertar a todos los demás. Había noches que pasaban al glorioso Caliman. Yo sigo pensando que cualquiera de Marvel se le anda pelando a dos manos al buen Caliman. Bueno, y algunas noches... bueno, más pasaba, por ejemplo, Porfirio Cadena, de Ojo de Vidrio, lo mejor, la mejor del perro del mundo, y así. Bueno, fue... un tiempo muy chingón, hasta que un tío del gabacho le mandó a mi jefe un estuche con unos 10 cassettes. Cabe aclarar que ese tío es pastor evangélico o alguna mamada así, y estaría chido poderles decir que era lo que estaba grabado en esos cassettes, pero como Don Mario se queda dormido a los 2 minutos de poner el primero, todos los putos días lo rebobinaba y lo repetía. Pues decía, oh puta, me quedé dormido. No sé si era la... ¿Qué había en esos cassettes?
Nunca, claro.
Nunca los llevó a escuchar.
El primero, sí.
Y el tío le decía, ¿escuchaste los cassettes que te envió? Sí, muy chingones, sobre todo el noveno, está con madre. Solo recuerdo que el lado A del primer cassette era lo... era no más que el árbol genealógico de algún cabrón que tenía como 1000 hijos y la chingada, pero luego como que perdí el rumbo, amigos. Bueno, me despido, se les quiere un chingamadral. Gracias por todo, un abrazo grande para Fer Coronel de Guadalajara, sí, Jalisco. México, con esos recuerdos radiofónicos tan bonitos. Damas y caballeros, llega César de Lima, Perú.
¿Cómo estás, César?
Hola, navecita, ¿cómo están? Imagino que el niño elefante me tiene mucho cariño, ya que los dos mensajes que envié, ninguno cayó en la fosa de las focas.
Ah, qué bien.
Muy bien, eso.
Qué bien.
Sí, igual el niño elefante, como que...
Póngale.
El niño elefante revolea su trompa y bendice a diestra y siniestra.
Sí.
Así que, bueno, así que espero que este tampoco. Bueno, este mensaje es para decirles lo siguiente. Yo estoy con Campanita.
Ah, qué
claro,
bien.
Sí, nosotros lo sospechábamos.
Sí.
Lo sospechábamos porque... Como, además, la gente que viene jactándose de que, nunca la focas.
Póngale.
Cuando nunca la focas, te cacha Campanita.
Sí.
Cuando otros vienen jactándose, nunca Campanita, y te cachan la foca. Pero aquí somos todos muy amigables, abrazadores, podríamos decir.
Claro,
y lo abrazamos a César de Lima, Perú, que se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Delirium Tremens en el día de su cumpleaños. Felicidades, carnalito. Brindamos por la Amiga Veneno, por el Raspic, por Lore Battery, por el Fara, por el Chilango Solitario, por el Chito de Zapopan, por el Chefer, por el Chester Odioso de Salt Lake City, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Chiliguaro, por la Negrita de la Familia, por el Killing Dude Dame, por el Loras Real de Chihuahua. Y así nos despedimos porque hemos hecho por también su monitor por la EFO, pero se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo redactando.
¿Vos redactando?
Sí, buscando fuentes, verificando, anotando en su libreta. Ah, chale, como un periodista, güey.
Como un periodista. Felicidades, entonces, porque hoy en México es el día del periodista.
Felicidades.
Así que felicidades a todos. Chingadón. Oficio, profesión que debería ser ya de hace tiempo dejar de ser una profesión de riesgo, ¿verdad?
Sí,
saludo y un abrazo grande para todos los periodistas y las periodistas de México, lindo y querido, básicamente porque no es ni el Día Internacional,
pues, claro.
Y en otros países se celebran el Día del Periodista en diferentes momentos, ¿no?, del calendario, pero 4 de enero es el Día del Periodista en México y es en conmemoración del aniversario de la muerte de Manuel Caballero, considerado muy a menudo el padre del periodismo moderno mexicano. Manuel Caballero fue periodista y escritor. Murió el 4 de enero, como decíamos, de 1926 en Ciudad de México y nació en Tequila, Jalisco, en 1849. No puedo dejar de imaginar lo que era tequila en 1849,
claro,
bueno, ¿no? Un muy pequeño poblado.
Sí,
bueno, es considerado el padre del arte de reportear. Un reportero realmente ilustre. Fue estudiante de la Universidad de Guadalajara en la especialidad de Derecho, pero empezó a trabajar como redactor de diarios como El Monitor, El Federalista, La Época. Y bueno, muchos trabajos más, además de sus ediciones de libros y demás. Su trabajo suscitó grandes polémicas en el mundo periodístico y cultural de México, en todo un mundo realmente convulsionado.
Pues claro,
pensemos
sí
que le tocó las primeras décadas del siglo XX. Así que, y estuvo ampliamente vinculado a la modernidad política y económica de su momento. Así que por la muerte de Manuel Caballero es que hoy se celebra en todo territorio mexicano el Día del Periodista. Felicitaciones para todos ellos.
Sí que
en Zacatecas, recuerda, acuerdo, Lagarto, David Dog pues, claro. Damage nos llevó a la que fuera la casa del primer periodista de México, hablamos del siglo XVIII, ya mucho tiempo atrás, de Juan Ignacio María de Castuarena, sí, Ursúa y Goyeneche, un sacerdote católico, novohispánico, se le considera al primer periodista de Hispanoamérica.
Claro, claro.
Y bueno, por haber creado la Gaceta de México en su momento, y ahí estuvimos en esa puerta, en esa donde puerta. Hay también una placa conmemorativa, y donde David Dog Damage nos señaló y nos dijo aquí, sí, y son recuerdos de aquellos aterrizajes.
Salud por todos los periodistas.
Por todos los periodistas, sí, totalmente.
Y que se pueda chambear.
Y que se pueda chambear libremente. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Juanse de la Pampa.
Grande,
un abrazo grande para el querido Juanse ahí en la Pampa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.